Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Martes 24 de octubre, primer chispazo una vez más, la inmigración. Ayer los principales programas de COPE se acercaron al fenómeno migratorio con testimonios muy duros. Desde El Hierro, desde Lampedusa, desde Senegal con La Linterna. África es una bomba demográfica. Se estima que en 2050 la población, ahora de unos 1.200 millones, se multiplique por dos, llegue a los 2.500 millones de habitantes en un continente sin futuro, porque el cambio climático está generando un éxodo poblacional. Aquellos que ven imposible seguir cosechando en las zonas rurales, donde existen gobiernos despóticos, abominables, los señores de la guerra que campan ahí como desean, conflictos políticos como en Senegal, los recursos se agotan fruto de las mafias que esquilman los fondos marinos en busca de tierras raras, espantando los pocos bancos de peces que hay ahí. Es una bomba de relojería que está explotando, su onda expansiva llega a los territorios más cercanos del continente, como es Lampedusa, como son nuestras islas Canarias, y esto, ojo, porque solo es el comienzo. Otro impacto para la Catedral del Libre Pensamiento. Estamos en la Universidad Fernando Pessoa, en Santa María de Guía. Desde aquí realizaremos Herrera en COPE Gran Canaria, entraremos en sus instalaciones, conoceremos los entresijos de los diferentes grados que se imparten aquí. Además, también tendremos la oportunidad de hablar de investigación. La universidad sin investigación se convierte en una academia. Resaltar, poner en valor la libertad e independencia que otorga el conocimiento, la formación para afrontar nuevos desafíos. Como saben, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Estaremos hasta las 12 del mediodía con muchos asuntos, muchísimos de ellos relacionados con la actualidad. Tema del día para una canción del 66. Es uno de los grandes temas de los Beach Boys, para muchos la mejor banda de rock, sin duda una de las más trascendentes de la historia, con temazos como este Good Vibration. Sigue sonando igual de fresca. Tiene historia este tema porque uno de los componentes de la formación, Brian Wilson, había basado la melodía de este tema en cómo los perros captan las vibraciones que desprendemos los humanos. Curioso, disparatado, pero el resultado es realmente genial. El caso es que este surrealista objetivo llegó al líder de los Beach Boys a dedicar más tiempo de lo normal a rematar este tema. Tardó meses en componer y además invirtió mucho dinero en lograr una canción referente como estas vibraciones perrunas. Al final llegó a invertir $50,000. Muchos aseguran que es el tema más caro de la historia de la música. Minutos, echamos un vistazo al tiempo. Nubes y claros aquí en Santa María de Guía. Se nota algo de fresquito, pero muy poco. Queremos mucho más. Bernard se fue. Estas lluvias, pues, que ha dejado, no han estado nada mal, ¿no? Para regar un poquito los campos. Lo que toca, pues, hoy tendremos precipitaciones que serán débiles y dispersas, sobre todo en el norte de la isla. Ya han finalizado los avisos por fenómenos costeros adversos. Tampoco tendremos mucho viento. Ahora mismo aquí en Santa María de Guía, en torno a 19 grados. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 grados. En el sur de la isla algo más de calor, agradables 23 grados. Y si queremos encontrar el frío, nos tenemos que ir a zonas altas de la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, en los llanos de la Pez no están nada mal, 16 grados. Son las 10 minutos. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida hablamos con el presidente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y el Corte Inglés.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Star shining bright above you. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in.
10:13, saludamos a Antonio Rodríguez, el presidente de la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues yo muy bien. Uh-huh. Y antes que nada, bienvenido a esta casa, ¿no?
Muchísimas gracias, bien hallado, desde luego que sí, porque además nos encanta estar, sobre todo entre jóvenes. Don Antonio. Sí.
A mí también, ¿eh? Por eso decía antes que nosotros vampirizamos a la juventud.
Desde luego que sí.
De verlos caminar por ahí también nos ponemos un poco erguidos a veces, ¿no? Y bien colocados, bueno, en postura juvenil.
¿Se ha cumplido su sueño, don Antonio, con esta universidad? ¿Lo ha conseguido?
Bueno, por supuesto que sí. Esto ha sido un sueño que se ha hecho realidad a lo largo de muchos años. Nosotros empezamos con este proyecto en el año 2003, o sea que ha pasado ya 20 años. Y bueno, realmente fue aprobado por el Parlamento de Canarias en el año 2014 y hasta esa fecha, de esa fecha a ahora, que ha caminado acá unos cuantos años, hemos ido poco a poco implementando diferentes especialidades y diferentes carreras. Y creo que hasta ahora ha sido, pues, para nosotros un éxito, evidentemente.
¿Qué ha sido lo más complicado? Y no le voy a preguntar por lo más fácil, sino lo más satisfactorio de todo.
Lo más satisfactorio es haber llegado al día de hoy como estamos, efectivamente. En el momento este, el punto que hemos llegado. Porque además nosotros no nos hemos conformado con ser solo una universidad, sino ser una universidad diferente. De ahí que tenemos un museo que es el único museo en el mundo que está dentro de una universidad, dedicado a un artista como es Pepe Dámaso y a una figura mundial como es Fernando Pessoa.
Nos acompaña para realizar diferentes entrevistas pues dos compañeros, dos estudiantes del grado de periodismo, ciencia de la información, Álvaro Minaya. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te encuentras, Álvaro?
Aquí.
¿Cómo
muy estás? Bien. Menos tenso.
Menos tenso ya, ¿no? Más tranquilo.
Sí, sí.
Y también Ana Cabello. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Bien, bastante bien. Por ahora, bien.
Sí, no, seguro que al final del programa van a estar los dos muchísimo mejor. Bueno, y ellos me decían que también le quiere trasladar pregunta a usted, don Antonio. Así que vamos a dejar que hable el alumnado, ¿no? Venga, adelante.
¿Cómo es pensar en la creación de una universidad que está enfocada básicamente a la salud? ¿De dónde viene precisamente que la gran mayoría de las carreras se enfoquen, se especialicen en la salud? ¿De dónde viene esa idea?
Bueno, esa idea viene porque yo realmente, mi formación básica es sanitaria, evidentemente. Yo estaba en recursos humanos, en lo que son los hospitales San Roque. Estuve 40 años trabajando en recursos humanos. Bueno, recursos humanos estuve 20 y tantos, ¿no? Pero vamos, en lo que es el Grupo San Roque estuve cerca de 40 años. Y bueno, ahí detecté que había una serie de deficiencias en lo que era la formación básica en aquel momento de los técnicos de rayos, de laboratorio, de anatomía patológica, etcétera. Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues si nosotros tenemos aquí todo lo que es un arsenal de conocimiento, ¿por qué no ponerlo en marcha? Entonces creé en aquel momento un centro de formación que se sigue llamando Centro de Estudios Técnicos Superiores de Canarias, que fue la semilla de la universidad, evidentemente. Y creamos en aquel momento los primeros técnicos de radioterapia de Canarias, de toda Canarias, incluido Tenerife, Lanzarote, toda la radioterapia que existe, los primeros técnicos los formamos nosotros aquí en Canarias.
Ana.
Cuando usted creó la universidad, supongo que tendría algunas expectativas con respecto al centro que estaba creando. ¿Se han cumplido esas expectativas?
Con creces. Se han cumplido con creces, la verdad que sí. O sea, hay veces que te desborda un poco la situación que va viniendo y cómo se va sobrellevando esto, y hay veces que, con todas las dificultades que significa montar una universidad, que no es fácil, esto no es montar un kiosco de pipa con todo el respeto del mundo a los que tienen un kiosco de pipa, pero es muy complicado. Y sobre todo conseguir rodearte de gente capacitada. Es muy, muy importante, porque si no, no funcionaría la universidad, evidentemente. Esto es un equipo.
Don Antonio, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino?
Vamos probablemente a... Yo calculo que de aquí a 3 años podemos perfectamente tener 3.000 alumnos más. O sea, es mi meta. Nos vamos a quedar cortos aquí dentro, ¿eh? Porque date cuenta que nosotros tenemos 15 años para hacer la segunda fase, que es la que estamos hoy, y lo hemos hecho 6 años después. Con las expectativas que tenemos ahora mismo, que hay en la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación, que es la que de alguna manera permite que se pongan en marcha los diferentes grados, tenemos ahora mismo pues podología como futuro, tenemos óptica, tenemos educación física y el deporte. Y después tenemos un doctorado en neurofisiología clínica y algunas cosas más que estamos todavía en proyecto, que no las vamos a decir para que no se nos copien.
Bueno, mejor, mejor así. Chicos.
A corto plazo, ¿qué espera conseguir del desarrollo de la universidad?
Pues mira, una nueva generación de gente muy bien preparada. Eso es lo que nosotros... No podemos competir con otra cosa, sino con la calidad. Eso para nosotros es importantísimo.
Para eso son necesarios buenos docentes.
Efectivamente.
Habrá sido complicado lograrlo.
Es la fase más complicada, por eso decía antes que si no hubiéramos tenido un equipo donde para ir rodearnos de gente con capacidades especiales, pues sería imposible, claro.
Venga, Ana, una última.
Yo, por la parte que nos toca de ciencias de la información, debido a la carencia que hay en Canarias en general de grados de periodismo, porque únicamente tenemos en Tenerife y aquí en Gran Canaria, ¿cómo se le vino a usted la idea de crear ese grado en periodismo y sobre todo juntarlo con el grado en comunicación audiovisual?
Bueno, la idea me vino porque yo soy un periodista frustrado. Siempre me gustó el periodismo, ¿no? Y en la época, cuando yo era joven, pues no había aquí nada de esto, evidentemente. Y bueno, siempre lo tuve ahí. De hecho, es la que, digamos, es la única carrera diferente que hay aquí dentro de Ciencias de la Salud que tenemos implementada. ¿Por qué audiovisuales? Porque es el futuro. El periodismo, yo entiendo que ahora mismo audiovisuales es hacia donde está. El futuro está encaminado hacia los audiovisuales, desde mi punto de vista. Y eso hace que un periodista tenga doble posibilidad de poder trabajar en el medio. O sea, teniendo las dos carreras, entendemos que es muy importante. Pero bueno, es una opción. También se puede hacer sola o pues por separado, ¿no? Pero yo creo que era darle un plus un poco a las carreras, ¿no?
Se habrá percatado don Antonio de lo bien formados que están los alumnos, que han hecho preguntas mucho más interesantes que las mías.
Bueno, vale, me parece muy bien. Bueno, que puedes hacer es volver a matricularte en la facultad. Bueno,
me lo pensaré, ya uno ya con cierta edad ya tiene menos tiempo. Ya, vale, bueno, un poco complicado.
Nunca tarde, ¿eh?
Antonio Rodríguez, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Vale, gracias a ustedes por estar aquí.
Son las 10:21, hacemos una pequeña pausa enseguida. A ver si nos damos un saltito por la playa de las Canteras, que los usuarios no están muy conformes con la seguridad y también con la limpieza del entorno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega la tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
Sábado 28 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, desde la Finca de la Recompensa, con motivo del primer concurso Arucas, cortadores de jamón Aníbal Falcón. Síguelo en el 103.0 de la FM, COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball?
¿Sushi?
Tapa. Vinito.
¿Carne a la piedra?
¿Ir de compra? ¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas?
¿Cortarte el pelo? ¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé. No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, 10:25. Lo dicho, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Saben que estamos en Santa María de Guía, en la Universidad Fernando Pessoa, realizando el programa desde aquí hasta las 12 del mediodía. Parece que los usuarios de la playa de Las Canteras están un poco soliviantados. Han decidido reunirse en Playa Chica el próximo 5 de noviembre a las 12:30, convocatoria pública, pues para visibilizar los problemas que tiene el entorno. Hablan de suciedad de la arena, hablan de falta de presencia policial, hablan también del deficiente servicio de limpieza de la playa y el paseo, hablan también de una falta de criterio para la ordenación de las mesas de los bares y los restaurantes en el propio paseo, y yo creo que hablan también de la segunda línea de la playa de Las Canteras, que la primera puede estar muy cuidada. Parece que no, pero la verdad es que la segunda línea es de juzgado de guardia. Vamos a hablar con uno de los portavoces de esta, no sé si decir, plataforma. Lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien. Oye, se te escucha un poco mal. A ver si tienes la posibilidad de moverte. O no sé si tienes el manos libres conectado. Pues desconectar el manos libres para entenderte mejor.
Bueno, ahora me oigo.
Oye, Pepe. Ahora un poquito mejor. Oye, Pepe, cuéntame, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Han tenido que reunirse debido al poco caso que le han hecho las instituciones, en este caso el Ayuntamiento Capitalino?
Bueno, nosotros... ¿me oye bien?
Sí, perfectamente.
Vale. Nosotros somos un grupo de amigos que venimos nadando en la playa desde hace más de 50 años. Se han ido incorporando nuevos nadadores. Ahora mismo, por ejemplo, hay de varias nacionalidades, personas que residen aquí en la isla y demás. Entonces, siempre hemos estado un poco al margen de todo lo que es la limpieza de la playa y demás, pero es que ya ha llegado a un nivel en que hemos tenido que implicarnos. Por ejemplo, el tema de las colillas en la arena, ¿no? A pesar de estar prohibido fumar en la playa, la arena está toda sucia, toda llena de colillas. El tema es que no hay una sensibilización ni una información para que no se fume en la playa, a pesar de que está prohibido. O sea, ni carteles...
Supone que debe estar sancionado, ¿no?, fumar en la playa.
Efectivamente, pero para sancionarlo tiene que haber una presencia policial que ponga la denuncia. No la hay.
No es la primera vez, Pepe, que escuchamos la falta de presencia policial ahí en la playa de Las Canteras, ¿eh? Parece ser que es un problema generalizado, no solamente en Playa Chica, también en la Cícer, en la Puntilla, prácticamente en toda la playa y el paseo.
Mira, te puedo contar, cuando nosotros éramos pequeños en la playa estaba el policía de la avenida, el policía de playa, que no te dejaba jugar a la pelota.
Se llama policía de barrio, pero eso se ha perdido ya, Pepe.
No, pero no era de barrio, era de la avenida. Había un policía que iba a pie recorriéndose toda la avenida. Ahora eso ha desaparecido. Ahora han puesto unos policías que van en bicicleta, que de vez en cuando, pero más en cuando que de vez, o sea, que prácticamente no se ve, pasan por ahí con la bicicleta y desaparecen. O sea, que no. Mira, hemos tenido una vez en la Playa Chica, precisamente, a una señora que iba en silla de ruedas, sufrió un robo. Nosotros los nadadores subimos corriendo, detuvimos al ladrón. Tardaron cerca de media hora en venir a y nosotros agarrando ahí al ladrón. Quiero decir que no hay presencia. Por la noche la presencia policial es cero. Vamos, no hay ninguna. De hecho, por ejemplo, aquí en la calle Can, esquina con la avenida Las Canteras, han habido tres episodios de que han entrado en casas de los apartamentos de los turistas de noche a robar.
Wow.
Aquí en el Charcón, en la parte de la avenida del Charcón, en casa de un amigo mío se subió otro y se le metió en la casa a robar de noche. Que no hay vigilancia, no hay presencia policial. Eso de noche, bueno, y de día tampoco.
¿Es problemático? ¿Hay mucha inseguridad ciudadana ahí?
Yo creo que va creciendo bastante, ¿eh? Va creciendo. Mira que tuvimos una buena época, pero esto cada vez va a peor. La zona del Parque Santa Catalina, la segunda fila de Las Canteras y esto de noche, ahí sí se percibe la inseguridad, ¿no? por determinadas zonas, determinadas calles, ¿no? Se percibe.
Pepe, ustedes hablan también de contaminación del litoral.
Sí, eso es realmente. Es que realmente a nosotros lo que nos ha motivado todo esto, aunque no queremos despistarnos del tema, es la suciedad de la playa y la falta de la presencia policial. La suciedad de la playa, sobre todo por esto que te comentaba, ¿no? De las colillas, de la falta de información, que el otro día mismo uno de los que van a dar fue y le dijo a una persona que estaba fumando que por favor no se podía fumar en la playa, y se metió con él, que quién era él, que esto tenía que venir un policía y llamar la atención. Entonces, si te das cuenta, ahí no hay control.
Vamos, ni limpieza ni seguridad. También hablan de una falta de criterio para la ordenación de la mesa de los bares en el paseo. ¿Está generando problemas entre los transeúntes y los clientes, los propietarios de los establecimientos ahí?
Hombre, no es que haya generado problemas entre unos y otros, ¿no? Pero vemos que lo que es espacio de dominio público se ha convertido en espacio privado. Hay zonas de la playa en las que tú no te puedes asomar a la barandilla a ver el mar, porque está todo lleno de mesas. Hay zonas en donde es muy difícil transitar, porque no solamente está lleno de mesas, sino además está lleno de carteles anunciando menús y demás, estratégicamente situados para impedir el paso de todos los que vamos a disfrutar de la avenida, ¿no? Yo me he encontrado de noche sentado en una terraza y decirme al camarero, mire señor, le importa que vamos a rodar su mesa porque ya a esta hora no hay vigilancia y vamos a poner más mesas en la avenida, ¿no?
Uh-huh. Incumpliendo la normativa totalmente.
¿No? Uh-huh. ¿Qué?
Digo, incumpliendo la normativa totalmente, porque eso también está regulado. De esta manera, con estas condiciones, con estas premisas, Pepe, volver a lograr la bandera azul va a ser un poco complicado, ¿no?
Bueno, esa es otra batalla, ¿no? Ese proceso ya tiene que ver más con, y creo yo personalmente, y también es opinión de algunas personas del grupo que vamos a nadar, que te digo es un grupo numeroso de más de 50 personas, eso ya es un poco la desidia administrativa. No sé, la administración ahí deja mucho que desear, ¿no? Porque el que haya episodios de contaminación en el agua y que digan que es un tema de difícil solución una y otra vez, a nosotros ya nos suena, es un poco a una tomadura de pelo, ¿no?
Claro, es que tú vayas la contaminación del Confital. Te decía que la contaminación del Confital, eso se puede extender a toda la playa, ¿no?
Bueno,
con el peligro que esto conlleva.
La contaminación del Confital, nosotros cuando vamos nadando hacia el Confital, porque no es que si cuando la marea lo permite vamos al Confital nadando, hay una zona que se percibe el olor a agua fecal, pero que lo huele ahí en el mar. Pero es una zona que nosotros ya sabemos más o menos por dónde está. También lo hemos consultado y nos han dicho que eso es una especie de bacteria que está latente ahí, que cuando se dan las condiciones favorables, brota. Otros dicen que eran los conductos de aguas residuales de las coloradas, de los militares y demás, pero han hecho unos test y con colorante, y esos test por colorante donde salen, es por la parte del teatro, o sea que no llegan a la playa, no se filtran, o sea que claramente es que hay algunas bolsas ahí latentes que habrían que tratar. Pero fíjate que eso lo sabemos nosotros.
Entonces, Pepe, seguiremos insistiendo en este asunto.
Perdona, Javier, dime. Lo peor no es eso, lo peor es la contaminación que hay delante del Hotel Cristina, que es una contaminación que a veces se extiende desde el Hotel Cristina hacia la Puntilla. Y no es continua, sino que esporádicamente va surgiendo. Y por eso nos han quitado la bandera azul. Y hasta que no se solucione ese problema, vamos a tener problemas o dificultades para obtener la bandera azul o para mantenerla continuamente. Uh-huh. Y lo peor de todo es que en la declaración del responsable político dijo que bueno, que no importa lo de la bandera azul, que ya la playa es bastante buena como es.
Ya, pero es un distintivo necesario, la bandera azul, porque al fin y al cabo sí es cierto que la ciudad está creciendo desde el punto de vista turístico, pero para ello necesitamos dar buenas dotaciones y que sean reconocidas. Y si perdemos la bandera azul, evidentemente, para nosotros sí, porque somos usuarios, lo conocemos, pero a los que llegan de fuera y no los conocen, no, porque no ven la bandera azul. Lo que certifica la excelencia de esa zona y de sus aguas no es otra cosa que la bandera azul. Y si no lo tenemos, esa playa no es excelente, ni sus aguas tampoco. Las cosas son así, claro, y no hay vuelta de hoja. Claro. Pepe, no tengo tiempo para más. En otro momento, con más tranquilidad, si quieres, pues seguimos hablando de los problemas de la playa de Las Canteras. Un abrazo, playa. Gracias por atender a la COPE.
Venga, un abrazo. Adiós, Javier.
Seguimos avanzando. Estamos en la Universidad Fernando Pessoa, Santa María de Guey. Vamos a hablar ahora con su rector, el rector de la universidad, Antonio Rodríguez. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjese que le estaba preguntando a su tocayo, en nombre y apellido, curiosamente, si este es el sueño que tenía, se ha vuelto realidad, este es el sueño, claro, nos decía que sí. En su caso también, una vez que le ofrecieron la posibilidad de dirigir esta universidad, ¿usted se imaginaba que se iba a encontrar con esto?
La verdad es que, vamos a ver, para mí fue algo, una cuestión más gradual que un sueño cumplido, ¿no? Vamos a decirlo así, fue como otro proceso. Cuando me surgió la oportunidad, me lo valoré, lo pensé. Yo ya venía de lo que fue trabajar en la acreditación de la universidad como tal, que comenzó en el año 2010. ¿Vale? Nosotros nos finalizaron el reconocimiento en la ley en el año 2014, y en el año 2010 fue cuando empezamos a trabajar el expediente, y yo empecé a trabajarlo ahí. Inicialmente teníamos otro rector, y justo pues se jubiló, ¿vale? Se tuvo que prejubilar por un problema que tuvo. Y bueno, me lo ofrecieron a mí, yo en ese momento era secretario general, y bueno, pues al final accedí, me tuve un periodo de reflexión, y bueno, la verdad es que vi que me da muchas oportunidades, estoy muy agradecido, porque creo que me ha aportado mucho a nivel tanto personal como laboral, y bueno, eso te brinda muchas oportunidades para hacer muchas acciones que son muy buenas para las personas, o conocer gente que es muy interesante, etcétera.
¿Qué oferta la Universidad Fernando Pessoa? Alguien que nos está escuchando, por el motivo que quiera que sea, no la conoce, pero oye, tiene interés, ¿no? Tiene curiosidad. ¿Qué oferta?
Pues mira, aparte de ofertar una experiencia universitaria, yo creo que muy satisfactoria, y que pocas universidades aquí en nuestro entorno lo ofrecen, a mi entender, o por lo menos en eso trabajamos. Ofrece una oferta académica, que entiendo que es por lo que me estás preguntando, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues tenemos un gran desarrollo en el ámbito de ciencias de la salud, y también hemos iniciado desde hace unos cuantos años, y ya tenemos dos promociones fuera del doble grado en comunicación visual y periodismo, y también los ofertamos como independientes. Y luego en ciencias de la salud pues tenemos odontología, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, nutrición humana y dietética, enfermería, y luego dos másteres oficiales, o el de psicología habilitante y el de gestión sanitaria.
Yo creo que he hablado demasiado.
Y doctorado, perdón.
Yo creo que he hablado demasiado de lo que me queda todavía, y suelo hablar demasiado, ¿no?, en este programa de dos horas. Por lo tanto, cuando tengo la oportunidad de poder realizar el programa con dos personas, además son dos universitarios, estudiantes, que seguramente llegarán muy lejos, como es Álvaro Miñaya y Ana Cabello, pues les dejo a ellos todo el protagonismo. Así que sean ellos los que a partir de ahora hagan las preguntas.
Ah, perfecto.
Bueno, Antonio, yo tengo una pregunta que sugerirte. Como vicerrector de esta universidad, claro, cuando empezó la universidad el proyecto no es lo que se ha convertido ahora la Fernando Pessoa Canarias, y sigue creciendo y lo va a seguir haciendo por lo que comentó antes el señor director. Entonces, como representante de la universidad, ¿cuáles son los retos con los que te estás enfrentando actualmente a medida que ves que la universidad se va expandiendo, que va acrecentando, ¿no?, su oferta académica?
Pues, Álvaro.
Sí.
Me parece una pregunta muy oportuna, la verdad. Vamos a ver, nosotros estamos afrontando los retos, yo creo que de una forma muy buena. Estamos trabajando en la estrategia que se va a exponer el año que viene. Bueno, adelanto que el año que viene hacemos 10 años de la ley de reconocimiento de la universidad, y vamos a implementar una serie de acciones. y ya les informaremos de todo, ¿vale? Más adelante, seguramente febrero o una cosa así. Estamos trabajando la estrategia para establecer nuevas líneas de trabajo de cara a ese crecimiento que vamos a realizar en la universidad, no solamente de titulaciones y de personal, evidentemente, sino también previsiblemente del alumnado, ¿no? Con lo cual la comunidad universitaria va a ser mayor y también nosotros queremos que esa conexión que hay entre la universidad y la sociedad sea mayor también. Bueno, nosotros vamos a ir un poco en esa línea, a trabajar en el aprendizaje y servicio, que ya les expondremos, es algo un poco desconocido, pero bueno, ya les expondremos muy bien lo que es, pero es muy interesante para ustedes como estudiantes y para la gente, ¿no?, en general. Y luego, por otra parte, pues estamos haciendo experiencias pilotos de nuevas formas de trabajar, ¿no?, en cuanto a carga horaria de nuestro personal, etcétera, que va a redundar, yo creo que muy positivamente, en todos ustedes después.
Ana.
Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Yo te quería preguntar porque en este último año ha entrado el grado de medicina.
Sí.
Y la verdad es que estaba bastante interesada en saber cómo ha sido la respuesta por parte no solo de los alumnos, sino del profesorado y en general.
Pues mira, nosotros todo el curso pasado manteníamos reuniones pues cada 2-3 semanas con el claustro de profesores que forma parte ya del grado de medicina, y se fueron trabajando ya pues los contenidos, se hizo los mecanismos de coordinación docente, en este caso horizontal porque solamente de primero, y la verdad es que como es algo que se ha ido trabajando muy poco a poco, y hemos tenido varios años para trabajarlo de una forma así muy, muy gradual y muy natural, pues ha iniciado el curso muy bien, con todo muy bien preparado, y yo creo que está siendo muy buena la respuesta, tanto por parte de los docentes como por parte del estudiantado, que yo creo que bien, o sea, tuvimos una demanda bastante alta para ingresar, y tuvimos que hacer unos exámenes para cumplir con los requisitos de acceso. Y bueno, por ahora vamos echando bien, igual que el resto de titulaciones. O sea, no...
Y otra pregunta en relación a lo que comentaba mi compañera Ana Cabello, uh-huh. Y también en relación al grado de medicina. Lo que acaban de conseguir, ¿no?, con la carrera de medicina, las nuevas instalaciones y demás, ¿puede ser la puerta a que la universidad se expanda para hacer otros edificios, para incorporar allí nuevo profesorado, nuevas materias de otras carreras?
A ver, nosotros por ahora no nos planteamos hacer crecer más. Aquí ya no podemos crecer más, ¿vale? No es una cuestión porque no queramos, sino porque nosotros en la concesión de estos terrenos, que bueno, todo el mundo lo sabe, esto es una concesión administrativa, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos una edificabilidad de unos metros cuadrados, pues ya está cumplida, ¿vale? Ya no podemos hacer más. Entonces, se están planteando una serie de cuestiones, sobre todo de cara a los posgrados, ¿vale? Y, bueno, estamos trabajando en ello, pero no será en este entorno, seguramente tendrá que ser en otro lugar. Pero sí.
Le quiero preguntar también por el museo. Uh-huh. Orgullo, desde luego que sí,
sí,
de la Universidad Fernando Pessoa. Sí. ¿Ha costado ponerlo en marcha? ¿A partir de ahora qué?
Sí, pues mira, la verdad es que justo me estás preguntando por el museo, ¿a partir de ahora qué? Justo yo llevo más la parte académica y eso se escapa un poco de mi vale. tal, pero te comento. Mm. El museo, la verdad es que fue una oportunidad que nos salió, que vino un poco de una casualidad muy grande, en la que a través de un profesor nos enteramos que Pepe Dámaso había hecho una colección de cuadros en el año 96 sobre Fernando Pessoa. Entonces fue como una conexión que fue, vamos, eso, una cosa muy casual. Y nada, lo estuvimos estudiando y bueno, pues la adquirimos y aquí está aquí expuesta. Va a estar abierta al público, lo que pasa es que no sé muy bien todavía cómo se va a habilitar eso. Uh-huh. Sabes que la inauguración del museo fue hace muy poco. Y porque tenemos que abrirlo al público, pero hacer regular un poco eso, porque al final es patrimonio, porque aunque sea de la universidad, es patrimonio cultural y nosotros tenemos una obligación con toda la sociedad para custodiar ese patrimonio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y tomar unas medidas. Entonces no sabemos todavía qué día se va a abrir al público, de qué manera, etcétera. Lo que tenemos claro es que seguramente será No sabemos muy bien cómo regularlo, pero habrá que regular alguna de los.
Bueno, seguro que se hará porque tienen la obligación de conservarlo, no cabe la menor duda, y la verdad es que tampoco es muy habitual ver en una universidad un museo. Desde luego que sí, supongo que habrá poquitas en España, en Canarias yo no recuerdo.
En España no hay ninguna, y en el mundo yo creo que muy poco. Pero sí es verdad que es una oportunidad de dar visibilidad a dos artistas muy relevantes. Uno, Fernando Pessoa, que fue un artista muy relevante, reconocido después de muerto realmente, y que, bueno, cuando fue la inauguración del museo vimos que, creo que todos lo pueden ver en YouTube, que pues que fue una persona muy atormentada, que fue, era una persona muy gris y que al final pues no vivió todo su reconocimiento y que tuvo la gran virtud de poder vehiculizar muchas frustraciones y muchas desavenencias que él tenía en el arte de la literatura, ¿no? Y luego por otro lado está Pepe Damaso, que es un gran artista pues más visual, ¿no? Porque no es únicamente un pintor para mí, yo creo que es de todo, porque al final es como los artistas de antes, ¿no? De estos que eran un poquito 360. Uh-huh. Y bueno, es pintor, escultor, más plástico, ¿no?
Bueno, ser un genio y estar atormentado es casi una virtud porque te permite la posibilidad de plasmar todos esos sentimientos en una obra determinada, ¿no? Como es el caso de Fernando Pessoa. Pues nos hemos quedado sin tiempo y una pena, don Antonio, ha sido un placer y muchísimas gracias.
Un placer para mí, muchas gracias a todos y a todas y me alegro que estén aquí hoy.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con eca.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un, dos, tres. Una vez más nos vamos a Los Cádiz en Gran Canaria. Ayer estuvimos hablando con padres y madres de usuarios. Los Cádiz ya saben ustedes que son centros que acogen a personas con discapacidad. Parece ser no, es una realidad que no tienen recursos humanos, tampoco materiales y nos han contado que incluso hay abusos ahí en el interior de Los Cádiz, ¿no? Nos vamos hasta el que está en el tablero y vamos a hablar con el padre de un usuario, se llama Juan Francisco. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Sí, buenos días.
Oye, cuéntenos, porque su hijo fue agredido también ahí, al final no hicieron absolutamente nada. Hemos visto la foto y la verdad que son tremendas. Usted además tiene la intención de denunciar por la vía penal lo sucedido en ese Cádiz, don Juan.
Sí, esto ha sido terrorífico lo que le hicieron a mi hijo.
¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Qué ocurrió?
Bueno, le com- comento que lo que le pasó a mí le pasó el día 3 de madrugada, el día 3 de octubre, y hasta el día de ayer no había tenido ninguna notificación ni disculpa de nadie de los responsables. Eso. Mm. Y les cuento que mi niño fue muy muy agredido, y yo presenté un escrito al cabildo para ponernos a hablar y llegar a soluciones, y ayer fue cuando me vinieron a llamar después de 20 días. Y luego me llama también la coordinadora del Grupo 5, que es la empresa que llevo el centro.
Sí, don Juan, usted dice que su hijo fue muy agredido. ¿Exactamente qué ocurrió? ¿Qué le hicieron?
Sí, no, le dieron 15 mordidas entre el cuello, le desprendieron las orejas, hubo darle puntos. Fue demasiado, un dedo se lo mastigó todo. Como si, le digo claramente, como si un perro lo hubiera atacado a un perro. Igual.
Bueno, estoy viendo las fotos y son absolutamente tremendas.
Fue demasiado. A mí estoy aquí porque Dios ha querido. Y claro, yo lo que pido es que se tomen medidas para que esto no vuelva más a ocurrir. Y me preocupa muchísimo de que ese chico que le hizo esto a mi hijo sigue en el centro y que ya tenga a mi niño, lo tenga entre ojos y le vuelva a pasar lo mismo.
¿No han tomado medidas nadie en el centro con ese chico?
Sí, ya ayer que estuve hablando me han dicho que sí, que han tomado medidas.
¿Pero cuándo tomaron medidas? Porque esto ocurrió el 3 de octubre y estamos finalizando el mes.
Eso. Sí. El día, le digo concretamente, el día no lo sé, pero así en estos últimos días. Porque la directora que estaba de vacaciones, no había médico, en ese momento no había médico ninguno, hacía unos 2 meses que no había médico. Y claro, según tengo entendido, hay una cuidadora para 15 niños, es decir, usuarios, de por la noche. Uh-huh. Y este chico, más bien ya es un hombre ya, se salió de su habitación, fue a la habitación de mi hijo, que mi hijo duerme solo en una casita, aparte, porque se despidió en su día, porque tiene el cimodón y es profundo, y luego se despierta mucho por las noches, y se fue a él y ya le digo lo de estos otros.
Don Juan, ¿cómo está su hijo ahora mismo?
Medios para que una persona no pueda estar cuidando a quien son niños, que tiene que haber alguien. Si se pone uno malo, a los demás quedan desamparados.
No cabe la menor duda de que esto no puede ocurrir, ni en un Cádiz, ni en ningún centro educativo, en ningún lugar, porque estamos viendo la foto y la verdad que son tremendas, ¿no? ¿Cómo está su hijo? Vemos que tiene la oreja muy afectada, ¿no?
Sí, la oreja ya se va a quedar con falta, es decir, se va a quedar marcado, porque es que fue demasiado, es que se la desprendió. Y gracias a Dios que fue de espalda, porque si me lo coge con la garita, yo creo que la arranca hasta la nariz. De la forma que este chico lo atacó, fue demasiado.
Desde luego que usted va a denunciar, ¿no?, por la vía penal. ¿Ya ha puesto la denuncia? ¿Todavía no? ¿Cuándo lo va a hacer?
Sí.
¿Don Juan?
No, lo voy a hacer, ya lo pondré en marcha.
Pues seguiremos este asunto. Dígame.
Que digo ya que yo lo estoy planificando para hacerlo.
¿Cuándo va a poner la denuncia?
No le quiero asegurar el día, porque no concretamente...
Pero lo va a hacer seguro, ¿no? Lo va a hacer seguro. ¿A quién va a denunciar? ¿Al cabildo? ¿A los gestores del centro?
A los dos. A los gestores del centro, es decir, a la empresa que lleva el centro y al cabildo. Porque yo en su día le mandé un escrito por correo electrónico al cabildo y a mí no se me contestó hasta el día de ayer.
¿Cuándo le envió ese correo electrónico? ¿Cuándo fue?
Sí, el día 5 por ahí lo mandé.
y le respondió ayer. Seguiremos este asunto, don Juan, volveremos a hablar. Muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Vale, gracias a usted, buenos días.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 11. Pondremos el punto final a la primera hora. Esto es Herrera en COPE. Ya saben que estamos emitiendo el programa hasta las 12 en la Universidad Fernando Pessoa. Álvaro, ¿qué tal? ¿Te lo estás pasando bien?
Sí, la verdad que sí.
¿Y tú, Ana?
Por ahora bien. Seguimos bien como al principio.
Seguimos bien, ¿no? Ya los nervios ya fuera, ¿no? Ya
no, ah, eso no existe.
No existe, ¿verdad?
No, no. Es el gusanillo más bien.
Gusanillo. Sí. Bueno, pero es bueno tener el gusanillo. Ahora vamos a saludar a José Carlos Rodríguez, que es el vicerrector de investigación. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Fundamental, vital, necesario que una universidad tenga investigación, porque si no, ya lo decía en la presentación, se convierte en una academia. ¿Para qué?
Exactamente, así es. Uh-huh. Entonces, bueno, la universidad, desde su creación y eso por lo que la conozco, yo estoy contratado aquí desde abril de este año, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. La inclusión de medicina como grado también va a suponer un fuerte avance en el aspecto de la investigación, indudablemente en todo el terreno de la medicina y en general de ciencias de la salud, y con lo cual indudablemente había que empezar a normalizar, regular y montar todo el sistema de investigación que estaba en sus inicios, pero que indudablemente teníamos que darle un relanzamiento no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional.
No tenemos mucho tiempo, don José. ¿Cuáles son las líneas de investigación aquí en la Universidad Fernando Pessoa?
Pues cada departamento tiene sus líneas de investigación. Eso fue lo primero que recogimos. Y la gran mayoría de ellas, salvo las facultades, los departamentos de Ciencias Sociales y de la Comunicación, que tienen unas líneas propias más específicas en cuanto a periodismo, vías de comunicación, historia, etcétera, todo lo demás está enfocado sobre todo a ciencias de la salud. Incluso la psicología, el departamento de psicología y todo está enfocado a ciencias de la salud. Problemas desde el punto de vista neurovegetativo, el punto de vista neuropsicológico, todo ese tipo de líneas de investigación ahí hay. Nutrición, deporte, todo eso indudablemente están todas ahí incluidas.
Álvaro, Ana.
¿Cuáles son Bueno, primero que nada, buenos días. ¿Cuáles son las vías de investigación en las que más se están enfocando actualmente?
Pues ahora mismo fundamentalmente son en ciencias de la salud. Uno de los objetivos que tenemos hemos puesto en marcha un programa de ayudas a la investigación para la universidad, donde queremos que los estudiantes se incluyan, sobre todo los estudiantes indudablemente de los últimos años, es enfocarse fundamentalmente a incluirse en grupos de investigación para que aprendan a investigar y ya continúen esa fase investigadora. Y ahí esas líneas de investigación fundamentalmente están en las líneas de ciencias de la salud. Uno de los objetivos que tenemos ahora, conjuntamente con lo que es todo lo de el montaje de una biblioteca científica, académica, universitaria, el repositorio institucional y con ello la puesta en marcha de becas de colaboración para incluir alumnos en los grupos de investigación y las becas de ayudas a la investigación para los investigadores que quieran financiar sus proyectos.
Ana, tenemos un minuto, don Juan.
Don José Carlos.
Don José.
Buenos días.
Buenos días.
¿Hay alguna línea nueva de investigación concreta para el grado en Ciencias de la Comunicación y de la Información?
Que yo conozca, no. Ahora mismo está enfocado fundamentalmente, se está planteando la existencia de congresos que el año que viene se hará aquí en Las Palmas y fundamentalmente está en la parte de la historia de Canarias.
José Carlos Rodríguez, vicerrector de investigación, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 del mediodía, escuchamos boletín informativo, no se vayan que aún hay más, después con tiempo de análisis donde nuestros invitados y también alumnos de la Universidad Fernando Pessoa van a desgranar la actualidad.
Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. La violencia contra niñas y adolescentes ha aumentado casi un 40% en los últimos 4 años. Así se desprende del último informe de la Fundación ANAR, que pone de relieve que la mitad de los casos atendidos son de violencia machista y que casi la mitad de las adolescentes maltratadas por sus parejas o exparejas no son conscientes de ser víctimas. Carmen Lavallen.
Más de la mitad de los 20.500 casos atendidos lo fueron por violencia de género. Es la que más aumenta entre 2018 y 2022, disparándose un 80% en esos 4 años. 8 de cada 10 de ellos tienen lugar en el entorno y el 13,3% son casos directos en las primeras relaciones. En estos últimos, casi la mitad de las víctimas no saben que lo son, hasta el punto que 7 de cada 10 no tienen ni siquiera la intención de denunciar a su maltratador. Diana Díaz trabaja en la Fundación ANAR.
En el 70% de las llamadas, de las peticiones de ayuda que han hecho las adolescentes, eran adolescentes españolas que vivían en esa familia, en esos entornos, ¿no?, tradicionales.
La segunda violencia contra la mujer que más aumenta en el periodo estudiado es la violencia sexual, que crece más de un 39%, potenciada por la tecnología, como ocurre con el grooming, la pornografía y el sexting. Supone el 11% del total de los casos de violencia contra las mujeres atendidos por ANAR. La violencia doméstica, como el maltrato físico o psíquico, el abandono o el secuestro parental, afecta al 18% de las niñas y adolescentes atendidas, y casi el 16% son víctimas de acoso, ciberacoso, agresiones físicas o psicológicas fuera del hogar.
El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres denuncia haberse enterado por las redes sociales que en las próximas horas llegarán al pueblo 140 inmigrantes procedentes de Canarias. Asegura que fue anoche cuando el gobierno se lo confirmó. Miriam Rodríguez.
En concreto, por un grupo de WhatsApps de vecinos, estos 140 migrantes procedentes de Canarias son todo varones y llegarán hasta esta localidad cacereña de poco más de 4.000 habitantes esta tarde y noche. Está previsto que se alojen en un hotel del municipio, según ha confirmado en nuestros micrófonos el alcalde Alfredo Aguilera. Allí estarán al menos durante un mes y a pesar de que el municipio no cuenta con medios suficientes para atenderlos, advierte el alcalde.
140 inmigrantes en un pueblo de 4.000 habitantes es un número que considero humildemente muy desproporcionado. Insisto, no porque no queramos ayudarles, sino porque no podemos, porque no tenemos medios suficientes, porque tenemos experiencia con los refugiados ucranianos del año pasado y el anterior, donde la convivencia luego tiene una serie de complejidades que tenemos que atender y no les podemos dejar encerrados en un hotel.
En cope.es puedes volver a escuchar el especial El drama de llegar a Europa, todos los sonidos e imágenes con los que en COPE nos estamos acercando al drama que supone la inmigración. Y el próximo 15 de noviembre, 12 días antes de que se termine el plazo para evitar nuevas elecciones, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea volverá a analizar la petición del gobierno de Sánchez de que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidas como lenguas cooficiales de la Unión. Hoy varios países han vuelto a dar portazo a esta exigencia de Junts para apoyar a Sánchez, pero el ministro de Asuntos Exteriores sigue insistiendo en avances con varios estados miembro. Paloma García Ovejero.
Lo que ha hecho España ha sido pedir un informe a los servicios técnicos de la Comisión Europea el martes pasado. Es decir, lo que los países miembros le llevaban pidiendo desde septiembre. Y eso es lo que Álvarez ahora ha vendido como avance.
Por lo que hemos concluido, sin oposición de ningún Estado miembro, que se circulará esta propuesta adaptada por las vías habituales.
Efectivamente, nadie se opone a que circule un informe a nivel técnico, pero tanto Letonia como Estonia, al menos, han dicho claramente no a la oficialidad de nuevas lenguas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo este martes para la Liga de Campeones y para 3 equipos españoles. Bruno Casar.
Tercera jornada de la Champions que abrimos a las 8:30 en tiempo de juego. Hoy saltan a escena la Real Sociedad, que visita al Benfica, el Sevilla, que recibe al Arsenal, y el Real Madrid, que se enfrenta al Sporting de Braga, con un ojo, eso sí, puesto en el clásico del sábado ante el Barcelona. Un Barça que prepara su compromiso también de Champions de mañana, también mirando de reojo a ese clásico y con malas noticias para Xavi Hernández. Elena Condis.
La noticia es que Xavi no recupera ninguno de los lesionados mañana. Siguen teniendo opciones Lewandowski, Rafinha, Koundé y Pedri de cara al clásico, pero la realidad es que ninguno está entrenando aún con los compañeros. La sesión ha empezado con túnel de collejas a Gundogan, hoy cumple 33 años, y también al debutante goleador Marc Guiu, que dio la victoria al Barça. A las 12:45, ruedas de prensa de Ferran Torres y de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. También dejamos para mañana al Atlético de Madrid. Mientras tanto, anoten esta fecha, noticia que adelanta U Sport. El Tribunal de Justicia de la Unión Unión Europea va a dar a conocer la sentencia definitiva sobre la Superliga el 21 de diciembre, sentencia en la que veremos si la UEFA tiene o no monopolio sobre el fútbol europeo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
La tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monchelópez 12, Miller Bajo.
Mercado. Vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos dé materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Martes 24 de octubre a las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, con Javier Benítez. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en COPE Gran Canaria, 24 de octubre, 11:11. ¿Qué tal, Ignacio Afonso? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier, muy buenos días.
Oye, por aquí te conocen. Estoy en la Universidad Fernando Pessoa y algunos alumnos por aquí saben quién eres.
Sí, sabía que ibas a estar tú hoy en buen sitio, sí. Y bien acompañado, además.
Carmen Vecino, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carmen. Carmen a la una. Carmen a las dos. ¿Qué le pasa a Carmen Vecino? ¿Dónde estará metida Carmen Vecino? Bueno, pues vamos a ver si podemos conectar con Carmen, que estaba por ahí. No sé si no nos escucha por cualquier motivo, pero bueno, a ver si podemos recuperar la llamada de Carmen Vecino, compañera periodista, que por regla general siempre entra los martes para debatir sobre diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Nos gusta tener su visión de las cosas, ¿no? Desgranamos la actualidad los martes con periodistas. Carmen, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Ah, ya, te hemos recuperado. Bienvenida, Carmen.
Estaba llamando, pero comunicaba. Dime. Buenos días a todos.
Buenos días. Por cierto, estamos en la Universidad de Fernando Pessoa. Vamos a hacer una pequeña tertulia entre todos sobre los temas que vamos a poner sobre la mesa. Y el primero de ellos no puede ser de otra manera. Nos encantaría hablar de otro asunto, pero tenemos que charlar de la inmigración. Estamos viendo cómo policía local está pidiendo ayuda porque está colapsada, al igual que la Guardia Civil, al igual que Salvamento Marítimo. Y también Cruz Roja, es decir, la situación es realmente alarmante. Ayer COPE, en sus principales programas, pues visibilizó, quiso acercarse al drama de la inmigración, ¿no? Con diferentes programas, uno desde El Hierro, otro desde Lampedusa y otro La Linterna desde Senegal. Estuvieron hablando con diferentes inmigrantes, tuvimos diferentes testimonios. Vamos a escuchar alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el de Boubacar, que llegó aquí hace unos 9 años aproximadamente, tuvo que pagar 4.000 euros, nada más y nada menos, y se le preguntó, tienes 3 hermanos, ¿se los recomendaría a ellos venir aquí? Nos dijo lo siguiente.
De verdad, si me llama, me dije, oye, hermano, quiero viajar, lo mismo que viajaste tú. Y lo podría decir que, hermano, yo te quiero mucho. Y encima, me gusta que confíes en mí, pero ese viaje no quiero que tú lo hagas, muy peligroso.
Algunos no lo consiguen, pues fallecen en el intento. Imagínense ustedes la pena de los padres, ¿no? Escuchamos esta mañana uno de ellos, se llama Uli, entre llantos nos decía esto. Prácticamente no puede hablar y realmente no es necesario la traducción para sentir, ¿no? Para notar lo que está sintiendo en su interior. También estuvimos hablando con otro inmigrante, se llama Njogu, y le preguntábamos qué situación se vive en el interior de las pateras. Nos decía esto.
¿Será difícil?
Ha sido un viaje muy difícil, porque en el barco había mucha gente en el barco, a veces también había conflictos dentro del barco, y también hay muchas personas por la dureza del viaje. A veces por la noche empiezan a tener alucinaciones. Ha sido muy difícil.
¿Y por qué salen? Pues para buscar, encontrar un futuro mejor. Al fin y al cabo, la situación socioeconómica en África, ya sabemos que no hay futuro, es alarmante, pero también llevados por lo que ven en las pantallas. Muchos de estos chicos, de estas chicas, tienen teléfono móvil en su país de origen y ven un estilo de vida que quieren copiar. Esto fue lo que nos dijo un psicólogo, Mor Valle.
Bien, evidentemente, el segundo factor.
Luego también el factor tecnológico. Los móviles son una puerta abierta al mundo que abre las miras de los jóvenes, que permite proyectar un futuro, permite proyectar otras formas de vida y permite viajar antes de viajar propiamente, ¿no? Y eso también tiene un impacto importante en las expectativas, sobre todo de la juventud.
Y de poder también interagir.
Carmen Vecino, ahora mismo unos 27.000 inmigrantes han llegado en lo que va de año, un 80% más que el año pasado. Yo creo que si seguimos así vamos a superar, pero con creces además, la cifra de 31.000 inmigrantes que llegaron en 2006 en la llamada crisis de los cayucos. Pero la pregunta que sobrevuela es, ¿lo que estamos viendo es un repunte o nos tenemos que acostumbrar a partir de ahora a esto? Carmen.
Bueno, eso mismo decíamos en el 2018 y en el 2020, cuando se han producido otros momentos álgidos. Estaba sonriendo yo ahora porque estaban diciendo que el tema de la presencia de los teléfonos móviles, que les abría las pantallas a un mundo de nuevas posibilidades, o que ellos entienden de nuevas posibilidades. La ventaja de tener una cierta edad es que yo me acuerdo de cuando esta reflexión era, es que las televisiones ven nuevos mundos y claro, quiero ir a ese nuevo mundo. Es decir, cuando no es la televisión, es el móvil, y cuando no es el boca a boca, la realidad es que mientras África no despegue, mientras dirigentes no se preocupen de la situación en la que vive su población, esto no va a tener freno, porque evidentemente, por mucho que nosotros le queramos explicar, ayer estaba oyendo a un emigrante que lleva aquí unos cuantos años en Malú, que acababa de llegar su hermano en otra patera. ¿Tú te crees que esa familia no ha recibido información de todas las penurias que ha debido de pasar Mamadou en su momento, en el trayecto, y luego durante su presencia y durante su estancia en Canarias? Y sin embargo, vienen su hermano, vienen sus amigos. Es decir, mientras en África no sean capaces de darse cuenta de que lo que están perdiendo es su principal potencial, que es la mano de obra que les podría llegar a hacer estar en mejores condiciones, esto no tiene sentido. No va a ser un repunte, va a ser una continuidad.
Continuidad. ¿Tú también lo ves así, Nacho?
Bueno, esto es que África es pura inestabilidad, ¿no? Es decir, tú has nombrado la económica, has nombrado la social, pero te dejas también la política, ¿no? Desde el punto de vista del modelo de país, hay muchos países que no tienen consolidada democracia, que no tienen consolidado sistemas de gobierno de sus ciudadanos medio razonables. Aquí nos quejamos, pero tenemos unos sistemas que en general, salvo fallas en el sistema, son estables. Allí, bueno, hay golpes militares, hay todavía guerras civiles. De hecho, en Senegal, precisamente, ahora mismo uno de los elementos que está empujando a la juventud a salir es ese temor, ¿no?, de que haya una guerra civil y de que les hagan elegir bando, ¿no? Y esa circunstancia, esa posibilidad de verse con un arma en la mano, pues es lo que les está terminando de motivar para dar este salto, no exento de riesgo, sino al revés, muy, muy arriesgado. Sabemos que los que llegan al hierro es la última escala que les queda antes de desaparecer en el Atlántico, así que ellos mismos saben perfectamente los riesgos a los que asumen, pero están desesperados, ¿no? Yo siempre repito lo mismo, cuando se habla de este tema, pero quiero intentar, aunque sea por ser pesado, conseguir que aquellos que tienen que tomar responsabilidad lo hagan, ¿no? Mientras no haya una política de entrada legal y ordenada a la Unión Europea, una política comunitaria, pues este drama va a seguir en estos
claro,
términos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Lo que estamos haciendo es inyectar dinero, Nacho. Es decir, el ministro de Migraciones y Asuntos Social, José Luis Escrivá, pues llegó a Canarias la semana pasada, inyectó 50 millones de euros. Se está intentando solventar el dinero, el problema con el dinero. También queremos saber qué es lo que opinan sobre la inmigración, que seguramente tienen una opinión muy formada los estudiantes de la Universidad Fernando Pessoa, del grado de Ciencias de la Información, del periodismo. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el tema este de la inmigración?
Uf. A ver, yo sobre este tema tengo mucho que decir, pero tampoco voy a enrollarme demasiado. Voy a intentar ser breve porque en este tema confluyen muchas cosas y yo creo que a la hora de hacer un análisis siempre se quita del... no sé si se hace a veces a conciencia o no, pero muchas veces se quita del foco del asunto la importancia que tienen los países de Occidente. En la situación en la que se encuentra no unos pocos países, sino prácticamente el total del continente africano. Y muchas veces olvidamos que hay intereses en juego de grandes multinacionales que necesitan unos recursos pues para continuar pues una economía capitalista global, bueno, lo que todos sabemos de la teoría. Y el problema es que muchas veces pues el dinero no se reinvierte en esos países y después hay muchos intereses de gigantes como Estados Unidos, Rusia, China, que quieren que les interesa desestabilizar ciertas zonas en África para que hayan guerrillas, golpes de Estado y se siga pues sometiendo a la población pues a unos intereses que son mucho mayores de que ellos mismos, de lo que realmente les interesa, que es sacar adelante a sus familias, prosperar. Básicamente prosperar, que en una situación así pues es imposible, y hasta que no se ataje realmente por parte de las instituciones occidentales de dónde viene el problema, porque el problema no es que vengan, el problema es las causas de por qué vienen de esa manera y se juegan la vida. Y efectivamente, como estaban comentando anteriormente, ellos ya saben perfectamente a lo que se enfrentan cuando se meten en una patera. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente, con o sin un móvil, le da miedo meterse. Bueno, yo ahora mismo no me lo puedo imaginar, porque es que te tienes que ver la situación, pero si a mí me dicen el día de mañana, oye, lo único que te queda para sobrevivir es pagarle 4.000, 5.000, 10.000 euros a una mafia para que te saque de aquí, porque es que no hay otra forma, cuando a lo mejor a unos pocos de kilómetros más hay un aeropuerto, perdón por la expresión, pero es que a mí este tema me toca mucho, de la hostia, en la que vienen los grandes dirigentes de yo qué sé, Estados Unidos, China, Rusia. O, por ejemplo, pongamos el caso de Sudáfrica. En Sudáfrica, supuestamente, el apartheid acabó en los 90, pero si una persona viaja a día de hoy a Sudáfrica, todavía sigue habiendo una desigualdad brutal, brutal, entre blancos y negros. Y hasta que no la Unión Europea, o Occidente en general, no se ponga de perfil, cuando realmente quiera realmente interesarse por el desarrollo real de África, porque África no es pobre. África es, yo creo que, el continente más rico del mundo, sobre todo en recursos, y hasta que realmente a ellos no les interese realmente sacar adelante el bienestar o crear buenos estados de bienestar en el continente, pues el problema no se va a atajar, porque es que se pueden, yo creo sinceramente que se pueden hacer, a lo mejor esto es una opinión muy humilde o muy utópica, pero yo creo sinceramente que se pueden hacer rutas migratorias seguras y legales para que esta gente no se juegue la vida.
Ana.
Pues es un poco más que resumir lo que ha dicho mi compañero Álvaro, pero sí es verdad que es un tema realmente muy difícil porque no sabes cómo posicionarte. Nos encontramos ante dos situaciones totalmente distintas. Canarias, que recibe a las personas que llegan, pero sobre todo esos inmigrantes que vienen en busca de una nueva vida. Y es lo que venía diciendo Nacho antes. Son muchos factores, pero no es solo lo social, lo económico, también interviene lo político, pero sobre todo lo personal. Saber la situación en la que se encuentran esas personas que vienen, pues eso, buscando una nueva vida, un nuevo entorno, intentando salir de la pobreza, tristemente, en la que viven. Pero es eso, es más que resumir lo que dijo mi compañero.
Ustedes Álvaro. Son jóvenes, están en una universidad donde tienen posibilidad de crecimiento, de formación, en un futuro incluso de empleo, y el objetivo en un principio es quedarse aquí, en Canarias, ¿no? Aquí donde tienen a la familia. En ejercicio de mimetismo se ponen en el lugar de estos chicos que no tienen futuro, no tienen ningún futuro, porque no se pueden dedicar a la agricultura porque ya saben lo que está ocurriendo con el cambio climático. No se pueden dedicar a la pesca porque se está esquilmando todos los recursos debido a esto de las tierras raras y demás. ¿Qué harían?
Es que encima las oportunidades no son las mismas.
No existe, no, es que ahí no hay. Porque además, como decía Nacho también, hay mucha inestabilidad política.
Exacto.
¿Qué harían? ¿Qué harías tú, Ana?
Es que me pones en una tesitura, bah.
Es que posiblemente no tengas otra salida.
No. Es que yo creo que hasta la mejor solución dentro de sus cabezas, de sus pequeñas mentes, es esa, es intentar escapar.
Álvaro.
Pues yo me remito a lo que comenté anteriormente y a lo que se ha hablado hasta ahora. Es decir, realmente si las autoridades competentes en este tema o...
Sí, pero tú, ¿qué harías? Ponte en el lugar de un chico que vives en Mali, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos cómo la inestabilidad política que tiene Mali o Senegal, que hay muchísima incertidumbre. Pues yo haría, no ves salida. ¿Tú qué harías?
Yo haría exactamente lo mismo. Si no hay salida...
Te juegas la vida. Yeah. O la vida o un futuro que no sabes con lo que te vas a encontrar.
Porque... Pero es que es eso o nada. Y entre eso y nada, una persona que está desesperada, ¿qué hace?
Bueno, chicos, vamos a cambiar de asunto y también le voy a pedir que se cambien los auriculares porque vamos a saludar también a Noelia y a Alan. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
Hola, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a hablar ahora de algo mucho más agradable, ¿no? Porque ya se está acercando el final de octubre y saben ustedes que se celebra una fiesta, yo me atrevería a decir universal, ¿no? Como es el Halloween, pero nosotros aquí en Canarias, Nacho, Carmen, tenemos los finaos. Se está perdiendo los finaos, yo estoy convencido de que ustedes antes de celebrar el Halloween seguro que prefieren los finaos, pero hay que tener en cuenta que esta fiesta tan autóctona, tan nuestra, tan canaria, se está perdiendo porque combatir contra toda la mercadotecnia que tienen los finaos, ya estamos viendo ya como centros comerciales, supermercados, grandes espacios comerciales, pues tienen su huequito dedicado al Halloween y las nuevas generaciones al fin y al cabo... Pues ya saben por dónde tiran, ¿no? Nacho.
Bueno, yo la verdad que esto siempre lo he vivido como un poco un falso debate, ¿eh? Porque yo, antes de que empezara la moda de Halloween, que es verdad que es una moda en la parte comercial, traída por los comercios y por los grandes almacenes, etcétera, yo jamás había celebrado fiesta de finados. O sea, yo creo que los finados perdieron la batalla de esta fiesta mucho antes de que apareciera Halloween en escena. Y por eso la verdad que, bueno, entiendo que se ponga un poco uno frente al otro, pero la verdad que no le doy la autoría intelectual del asesinato de los finados a Halloween.
Uh-huh. ¿Tú consideras que ya estaba perdida, la batalla estaba perdida ya? Sí se celebraron en algunas zonas rurales, es cierto. Y, por ejemplo, aquí en Santa María de Guía, en Agaete, en Galdar también, en la aldea de San Nicolás, en Tejeda se celebra. En algunos puntos sí, pero en las ciudades, en la capital no. Poquitos lugares, poquitos barrios de la capital celebran los finados.
Pero, Javier, tengamos en cuenta que prácticamente en la capital o en las grandes ciudades se celebra, si lo celebra alguien, si lo organiza alguien, del tipo de lo que organizas el Halloween, o sea, un gran almacén, una institución oficial. Pero eso es algo que pasa mucho. Yo conocía una fiesta muy similar, es el Magosto, es la fiesta de los finaos, pero en Galicia. Y también en Galicia se mantenía, pero se mantenía en el entorno agrícola, en los pueblos, porque es una fiesta de cercanía, no es una fiesta de salir a bailar por la calle, es una fiesta de acercarte a las casas de los vecinos, de hacer cantos propios de la temporada, de recordar a los muertos en común, y solamente los recuerdas cuando les conoces, cuando conoces a quien ha fallecido en estos últimos años en las casas de alrededor. Es decir, es completamente distinto. Y luego en Canarias es que nos gusta una mascarita más que un tonto, un caramelo. Y si los finaos tuvieran una parafernalia que indicara que estamos celebrando la fiesta, a lo mejor se sumaba la gente, pero yo si no, creo como Nacho, que esto no lo podemos acusar a Halloween, no lo podemos acusar a los americanos de tener muchas películas vinculadas con la fiesta y haber matado a los finaos o al magosto.
Por cierto, hay que recordar que en San Lorenzo sí se celebra, hay muchísima tradición ahí de los finaos y ya lo tienen todo preparado, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves tú, Alan? ¿Finaos o Halloween?
Hombre, yo siempre he barrido para casa, ¿no? Pero es verdad que Halloween vende mucho más que los finaos, porque al final hay que ser realistas y lo que vende más y lo que llama más la atención, y sobre todo los jóvenes, que somos los que desgraciadamente atraemos más el Halloween, pues yo creo que eso es lo que influye a que los finaos ya se esté perdiendo, desgraciadamente. También decir que, bueno, que al final también, ya sobre todo en la capital, lo que se celebra ya es Halloween. Ya entras en redes sociales, muchísimas fiestas de Halloween, grandes fiestas, tanto en todos lados, y ese es el problema. Es verdad que con lo bonito que son los finaos, ¿no? Recordar a nuestra gente que ha fallecido, es una pena que se pierda por una fiesta que al final es disfrazarte y que sinceramente no lo encuentro mucho sentido, en verdad. Pero es verdad que como canarios y como jóvenes y que nos queda mucha vida por delante, nos gusta más una fiesta que ir a recordar a nuestros fallecidos. Por eso,
bueno, es una vez al año.
Sí, es verdad. Es verdad, pero es que tenemos una cultura ya de aprovechar cualquier cosa para festejar. Entonces ese es el problema y que yo veo, que nos gusta más una fiesta que comer. Y entonces,
bueno, y el día, al fin y al cabo, es el día de los difuntos. Exacto. Yo estoy de acuerdo, tiene mucho más impacto mediático, impacto de todos los puntos de vista, Halloween, que los finaos, ¿no, Elia?
Bueno, yo creo que se trata también bastante sobre la globalización, que al final pues todo el mundo está totalmente unido. Y al final todo el mundo va a acabar celebrando y va a acabar teniendo las mismas costumbres, aunque no queramos. Claro, al final, por lo visto, hay varias asociaciones que tratan de mantener viva la tradición de los afinados. Pero al final, lo que dijo mi compañero Alan, que es verdad que vende mucho más el Halloween, que al final las empresas pueden beneficiarse ante el tema, ¿no? Las discotecas, pues estos disfraces. También se trata un poco más de economía y que, bueno, para al final, también lo que hablaban, que si tienes tus familiares para celebrar tu día del difunto, pues al final que lo pueda hacer cada familia y por individual, ¿no?
Nacho, los finaos, Carmen, ¿tienen las horas contadas?
Bueno, yo creo que depende básicamente de las familias, ¿no? De los entornos. Al final es una tradición que va pasando de familia a familia, de padres a hijos. Si los padres la vivieron y la traspasan.
Yo dudo mucho que pase viva, ¿no? De padres a hijos, Nacho.
Bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Es decir, al final la cultura no es más que el acervo común que nuestros familiares nos van pasando, ¿no? No podemos depender siempre de que el ayuntamiento nos organice un sarao para disfrutarlo como en lo que se han convertido los carnavales, por ejemplo, ¿no? Y el ayuntamiento ya no existe.
A mí lo que me parece alucinante es que seamos capaces de olvidar nuestras tradiciones y coger tan alegremente y tan rápidamente otras tradiciones. Y ya no me refiero solamente a Halloween, me refiero a la proliferación de imágenes vinculadas con la fiesta, esta fiesta, los finados, pero la imagen de las cadrinas y la imagen de toda la parafernalia que en México sí se hace vinculado a fiestas, a comidas en el cementerio, junto con nuestros difuntos, a altares, a nuestros difuntos, eso sería una tradición a lo mejor a imitar más que Halloween, que no tiene nada que ver con las fiestas y que podría hacerse el 1 de noviembre o el 22 de septiembre.
Nacho dice que los ayuntamientos, pues de alguna manera, organizan noches de los finaos. Lo que pasa es que después van los chicos y las chicas vestidas de Halloween y te dicen trato
otro. Que no puedes entrar, claro. Y luego este año, por lo visto, la caída de la, con la sequía, la caída de la producción de las castañas, también está quitando del del mercado y del escenario, uno de los productos más tradicionales.
Pues puede ser. Oye, chicos, que estamos fuera de tiempo, ¿no? Yo quería poner en la mesa el futuro del periodismo, teniendo en cuenta que estamos en la Universidad Fernando Pessoa, teniendo en cuenta que ustedes son periodistas, teniendo en cuenta que además tenemos periodistas en ciernes aquí, están estudiando el grado. Brevemente, que tenemos poco tiempo, Nacho. ¿Tiene futuro esta profesión? ¿Desde qué punto de vista? ¿A través de qué derroteros?
Bueno, yo creo que sí. Es decir, yo desde que estudié la carrera, los profesores, que algunos, ¿no?, los malos realmente, me decían que el futuro del periodismo prácticamente estaba extinto, que si teníamos oportunidad de dedicarnos a otra cosa, que nos dedicáramos, ¿no? Y ese era un poco el discurso que llevamos escuchando de mucha gente, ¿no? Yo creo que el periodismo sigue muy vivo. Aquellos que tienen vocación de contar historias, aspirar a contar la verdad, creo que van a tener trabajo asegurado. Ya dónde, cómo, en qué formato, bueno, pues eso estamos en un mundo de constante cambio. Evidentemente los periódicos de papel, pues les queda todavía por hacer una transformación. Los formatos cada vez, los nuevos formatos que tienen que venir forzosamente de la mano de jóvenes como los que hoy tienes tú al lado, porque son los que tienen las ideas más frescas, las novedades más claras, se pueden embarcar cada vez más que nunca ahora en proyectos de nicho, ¿no? En proyectos que donde pueden poner su esfuerzo, pero que técnicamente y de recursos pues hace falta menos que antes, ¿no? Ya no hay que ir a papel, se puede hacer digital, se puede hacer redes sociales, etcétera. Y bueno, pues yo creo que el futuro para todo aquel que tenga ganas y voluntad y se esfuerce, lo van a tener más que asegurado.
Uno de los problemas de contar con periodistas es que cuando le dices tenemos poco tiempo, es totalmente igual.
Perdón. No hagan caso a Javier, siempre se está quejando. Yo lo que sí les diría es una noticia que leí hace poco, que es que el futuro está sobre todo en la radio.
Estoy totalmente convencido que el futuro está en la radio. A ver, ¿cómo lo ven los chicos? ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Yo solo digo que cuando llegué al doble grado no me gustaba la radio y ahora me flipa. O sea que, y ahora con todo lo que se está viendo del podcasting y demás, yo creo que a la radio todavía le queda futuro, la verdad.
¿Ana?
Yo no me cierro a ningún medio. Yo la verdad que estoy abierta a todo, pero sí es verdad que el periodismo siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener que estar informados.
¿Cómo lo ves, Alan? ¿Noelia?
Bueno, yo creo que el periodismo siempre va a estar vigente. Es verdad que a lo mejor se pierde un poquito el periodismo de papel, el periódico, y que plataformas como, por ejemplo, la que está viendo ahora Twitch, se van a reforzar mucho de periodistas, como ya están habiendo muchos periodistas que, aparte de estar en su cadena y canal, están también en esta plataforma. Yo creo que todas estas cadenas se van a... medios se van a alimentar de eso y el periodismo va a ir hasta ahí.
Bueno, yo siempre he tenido claro de que el periodismo mueve el mundo, porque al final la sociedad sabe lo que nosotros queremos que sepan. Y al final, sí, dicen que la radio pues se está echando un poco para atrás, como el papel, el periódico, pero yo creo que no, que al final hay muchas aplicaciones nuevas que te dan la oportunidad de poder escuchar la radio por el móvil o en el coche. Tú puedes elegir tu cadena, no solamente la radio como tal. Entonces creo que va bastante bien.
Ya te digo que la radio es de los mejores que se adaptan a las nuevas tecnologías, ¿no? Y estamos echando un vistazo a corto plazo, pero a largo plazo, sobre todo, Nacho, Carmen, con la entrada de la inteligencia artificial, ¿vamos a tener sustitutos cibernéticos?
Espero que no, básicamente porque tengo fe en el futuro que puede traernos estos chicos de universidades como la Fernando Pessoa. La inteligencia artificial puede darnos instrumentos, pero siempre necesitaremos la cabeza y el corazón de los periodistas.
De eso se trata la inteligencia artificial. Nacho, dime.
Sí, no, yo digo que la inteligencia artificial va a ser una ayuda para muchas tareas más aburridas, más tediosas. Pero al final el periodista va a aportar valor allí donde tenga un hueco y una oportunidad. Estoy seguro de que se van a poder contar historias, que al final es lo importante de ser periodista, es contar historias que importan. Se van a poder contar historias de más valor gracias a la inteligencia artificial, no tengo ninguna duda.
Bueno, o vete tú a saber, o quizás no, porque uno de los grandes problemas con los que tenemos que lidiar son con la fake news, y a través de la inteligencia artificial cada vez mejor formadas y creadas las fake news, desde el punto de vista que puede sustituir incluso una voz perfectamente, y no sabemos si realmente esa persona ha hecho las declaraciones. ¿Cómo lo dices?
Pues eso es a lo que me refiero. Tiene que haber profesionales.
Sí, Carmen, capaz. Sigue.
No, digo que tienen que haber profesionales detrás capaces de hacer el seguimiento y detectar esas fake news, que en el fondo no son más que una forma de mal informar.
Ahora.
Como iba diciendo, pues la verdad que la inteligencia artificial es un problema para muchas profesiones, ya no solo para el periodismo, como estaban comentando, sino también en otros ámbitos como el derecho o incluso la actuación, que de hecho ya estamos viendo que están sustituyendo a actores extras en series de televisión y en películas para reducir costes de producción, y eso ha hecho que el sindicato de actores de Hollywood todavía esté en pie de guerra con los estudios.
Ana.
Yo, en cuanto a lo que venías diciendo de las declaraciones, que se sustituían las voces, la mentira tiene cuatro patas y se coge antes un mentiroso que un cojo. Al fin y al cabo se va a coger antes a esa persona que está pues manipulando un poco lo que es la verdad, y las fake news siempre van a llegar a su fin por una verdad, que es la verdad que todos queremos y tenemos que saber.
Pero de esa mentira se pueden generar editoriales e incluso convencer a la población de actuar de una manera determinada.
Ese es el problema, y ahí es donde entramos los periodistas, porque contrastamos esa información y hacemos que las personas, pues, al fin y al cabo estén bien informadas, que es nuestra labor.
Carmen, Nacha, hay futuro, ¿no?
Caso muy reciente para el estudio de este tema que estás hablando, Javier. En este conflicto de Israel y Palestina, ese primer hospital que parece que todo apunta finalmente a que no fue Israel responsable, pues es un buen caso para estudiar en la universidad, por ejemplo, ¿no? Sobre los fallos que cometimos los periodistas, sobre los... La prisa con la que normalmente queremos contar las cosas, bueno, pues a veces...
¿Y lo sucedido con los niños degollados también, que salió en toda la prensa, eso fue un fake news también? Porque muchos se lo preguntan.
Yo creo que sí. Lo cual no quiere decir que no hubiera asesinato entre la población infantil, infanto-juvenil, pero yo creo que en la forma en la que salió fue una fake news.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Un abrazo, Nacho, gracias.
Un abrazo.
Carmen, hasta otra, gracias. Hacemos una pequeña pausa, 11:42 minutos, y enseguida hablamos. Tiene que ser brevemente, que se nos va el tiempo. Ya prácticamente estamos en la recta final de Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a hablar de turismo con Javier Vega.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueva jornada de la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita a la Unión Deportiva Almería en el partido de la undécima jornada de Liga. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, Subican, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Este sábado desde las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria.
Almería, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata, y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Sábado 28 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, desde la Finca de la Recompensa, con motivo del primer concurso Arucas, cortadores de jamón Aníbal Falcón. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javi Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
El gobierno empeñado en regular una vez más, que no es la primera vez que lo vemos, ¿no? El anterior también quería regular la vivienda vacacional. Se ha convertido en un problema la vivienda vacacional. Incluso leemos algunos medios que dice que se va a abrir una consulta pública para crear una ley que lo regule. ¿Hasta qué punto es problemático desde el punto de vista turístico del hospedaje la vivienda vacacional, Javier?
Bueno, es una nueva actividad que está surgiendo con muchas fuerzas.
No, es que no tan nueva, Javier, por eso lo digo. Ya lleva...
Bueno, vamos a ver, quiero decir, sí, que es nueva porque no es la tradicional, no es la que estamos acostumbrados, no es la puerta hotelera tradicional de apartamentos, ha ido creciendo y carece de una regulación lógica, ¿no? Al final, lo que se adecue y que proteja tanto al turista como a la persona que oferta el negocio. Y está claro que el decreto que la regulaba no estaba suficientemente desarrollado, y a mí no me parece nada mal pues que se normalice el uso, ¿no?, de una forma racional, y que es pública de la ley antes de que sea aprobada el Parlamento de Canarias.
Claro, pero ¿cómo se regula, Javier, para que sea un competidor legal, ¿no?, con las demás formas de hospedaje, con los demás establecimientos?
Hombre, pues tiene que haber unas exigencias mínimas, ¿no? Cualquier establecimiento hotelero o extrahotelero sujeto a normativa actual, pues tiene que identificar muy claramente pues con sus condiciones de seguridad, de emergencia, de trato al cliente, de inspección, de reclamación, cosa que en este momento pues vemos que no, que prácticamente con una declaración responsable se abre un negocio y apenas hay ningún tipo de tutela sobre el negocio que se desarrolla, si es óptimo, si la calidad es la ofrecida o no, porque no es el primero que le ofrecen un apartamento en primera línea de playa y tiene que coger un coche porque está a media hora de lo que le ofrecen, ¿no? ¿Contra quién reclama esa persona? Pues no está claro todavía. Yo creo que tiene que estar regulado el tipo de ubicación donde va a ir. Oye, vamos a permitir que haya apartamentos vacacionales en cualquier edificio residencial o no. O vamos a instar una normativa que exija que haya X número de viviendas como máximo, o que se destine totalmente el edificio a vivienda vacacional para que no perturbe la conciliación y el descanso del resto de habitantes del edificio. ¿Vamos a obligarles a tener un guardián 24 horas, un conserje? ¿O la piscina de una vivienda vacacional tiene que tener o no un salvavidas como tienen los hoteles? Sí. Hay una normativa muy clara y muy muy amplia que debemos mirar si tiene que tener extrapolación o no a la vivienda vacacional, para que haya una misma garantía de servicio, ¿no? y no se convierta, como parece, que es una competencia desleal donde está fuera de regularización, donde no se sabe si se pagan impuestos o no y que sobre todo que no hay a quien reclamar al final si el servicio no es el óptimo.
Sí, pero ¿de qué manera puedes tú regular que a través de Internet un propietario que tiene una casa, vamos a poner, cerca de las canteras, lo alquile? Alquile su establecimiento, su casa, su vivienda, como alquiler vacacional. ¿Cómo sabes que es alquiler vacacional y no es un alquiler al uso? Es decir, simplemente con decir estancias cortas ya es alquiler vacacional, ¿o no?
No lo sé, pues yo te digo, habrá que ver la exposición de motivos de la ley y cómo es el reglamento que la desarrolla para ver las exigencias o las aportaciones que se puedan hacer cuando se exponga el...
Lo que te quiero decir, Javier, es que no es sencillo regularlo, que es muy difícil.
No, claro que no.
Que hay mucha causística y que muchas de ellas se va a dejar fuera de la regulación, porque no se puede controlarlo todo.
No sabemos si se va a dejar fuera o no. Yo me imagino que al final de eso se trata, ¿no? De cuando se hace un proyecto de ley, me imagino que se estudia, se encarga a profesionales, a personas que puedan asesorar, y luego se expone y se debate antes de aprobarla a lo loco. Entiendo yo que ese ejercicio se hará, se reunirán con los operadores del del mercado, a ver cómo se puede confluir para que al final no haya una excesiva regularización, que al final lo que haga es que entonces que no se pueda desarrollar la actividad, pero que se haga con unas mínimas garantías, ¿no? Lo que estás tú diciendo, oye, este establecimiento es vivienda parcial, ¿por qué? Pues porque cumple tal requisito. ¿Está dado de alta o no? ¿Está sujeto a inspección o no? Ese tipo de cosas. ¿Paga sus impuestos o no? Que el consumidor tenga esa defensa.
Si lo alquila más de 5 veces al año, es alquiler vacacional, por ejemplo, ¿no?
No lo sé, depende. Si lo alquila 5 veces al año, ¿durante cuánto tiempo? ¿3 días, 4 días, una semana? ¿Cuál es el sistema de limpieza que se le va a ofrecer? El cambio de sábanas, por ejemplo, pues todo eso habrá que mirarlo un poco, ¿no? Porque al final no deja ser actividad que cualquiera la puede realizar sin un mínimo conocimiento y sobre todo pues de defensa del consumidor. Creo que no está mal que se plantee una ley que lo desarrolle y que haya una normativa adecuada y que podamos todos participar en el proceso previo a su aplicación.
Y por supuesto que tengan inspectores, porque uno de los problemas que tiene la consejería es que no hay inspectores. Con la cantidad de vivienda vacacional que tenemos en Canarias, la registrada y la no, veremos quién regula todo eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos informando.
Estamos en el proyecto, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla el asunto.
Oye, ¿eso de la consulta pública, cómo lo ves tú?
Pues yo lo veo bien. Oye, me parece estupendo que se establezcan una forma para que podamos todos participar. No sé cómo se va a hacer, si se abrirá un plazo por internet una vez se tenga el cuerpo de la ley y se puedan hacer pues pequeñas enmiendas y mejoras de tal forma que al final cuando salga una ley que todo el mundo esté contento con ella.
No va a ser sencillo, el poder articular una ley que de hecho va a ser muy 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 complicado, muy difícil, pero bueno, como dices tú, sí, hay que intentarlo, mira, faltaría, porque una realidad que va en aumento además.
Por eso te digo, y además que confío plenamente en el equipo de la consejería y de la consejera, que nos lo presentó en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y me pareció por lo menos un proyecto de que está bien estudiado y con visos de que pueda desarrollarse de una forma mejor de como lo tenemos hasta este momento.
Javier, será hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo, buen día.
Así es, saludito.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Nos quedan 6 minutos para finalizar este especial Herrera en COPE Gran Canaria que estamos haciendo desde la Universidad Fernando Pessoa. Y para terminar, vamos a saludar a Pedro Lara, él es el director del Departamento de Grado en Medicina. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ha cumplido las expectativas, contento con lo que se ha puesto en marcha, don Pedro.
Hombre, yo creo que tener un grado de medicina en una universidad española y especialmente en una universidad privada es un hito muy importante. Yo creo que por parte de la universidad y del profesorado se ha puesto todo de la parte para que sea una facultad de medicina en la que podamos no solo preparar a los alumnos de medicina para el examen del MIR, para hacer una especialidad, sino que le hagamos comprender la importancia que tiene nuestra profesión, que es aliviar el sufrimiento de las personas, y que sepamos que aliviar ese sufrimiento, que es algo que aprendemos en nuestra profesión, representa una gran responsabilidad. Por tanto, la formación, el humanismo y el estar cerca de los que sufren, yo creo que son, digamos, las enseñas de nuestra nueva Facultad de Medicina en la Universidad Fernando Pessoa Canarias.
La habrán puesto en marcha con el objetivo de la excelencia, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bajo esta premisa, bajo este objetivo, ¿qué dificultades, con qué barreras se han encontrado? Quizás encontrar al personal docente adecuado es lo más complicado, don Pedro.
Pues, en principio, he de decirle que tenemos la suerte de que la Universidad Fernando Pessoa Canarias ya cuenta, al estar dedicada fundamentalmente a la biomedicina, ya cuenta con profesorado experto en la docencia en los aspectos básicos de la carrera de medicina, como incluye toda aquella asignatura, anatomía, bioquímica, aquellas que nos sientan la base de la clínica. Y luego, para la parte clínica, pues tenemos la suerte de contar con Hospitales Universitarios San Roque y los profesionales que están en el día a día de la medicina. Yo creo que el reto para la excelencia está en que seamos capaces de animar a nuestros alumnos a comprender que un grado en medicina, la carrera de medicina, es una carrera muy importante de cara al paciente que sufre, muy importante de cara a las personas, y que obliga a una apuesta al día continua. Esto no se acaba con los 6 años de carrera, sino que esto es para toda la vida.
Don Pedro, estamos realizando el programa con alumnos del grado en Ciencias de la Información. Ahora, tanto Noelia como Alan, si usted lo permite, le va a hacer una pregunta. Noelia.
Encantado.
Hola, buenos días. ¿Te consta alguna manera que el alumnado ve bien los profesores, las instalaciones, etcétera? Que esté
contento. Está satisfecho.
Pues mira, la verdad que puedo decir que el feedback que tenemos hasta ahora es muy positivo. De hecho, he sabido que hay incluso grupos con la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas también, y que nuestros alumnos valoran muy positivamente la docencia que le estamos administrando. Ten en cuenta que tenemos 50 alumnos por curso. Es una sola clase. Hacemos controles semanales prácticamente de cómo evolucionamos en la adquisición de conocimiento. Es una atención muy personalizada comparada con lo que hay en otro tipo de universidades.
Uh-huh. Alan.
Buenos días, Pedro. Mi pregunta era, ¿qué proyecto a futuro tiene la universidad respecto a los grados de medicina?
Pues futuro después, primero es completar el grado en un ambiente lo más práctico posible. Los médicos tenemos que estar formados viendo a pacientes. Hemos dicho que el paciente es el centro de nuestra profesión. Y luego, una vez que acabemos el grado, tenemos por un lado el acceder a la especialización, que es muy importante, vía MIR, y luego, por otro lado, la carrera académica. Nosotros hemos puesto en marcha también un programa de doctorado, el primer programa de doctorado de una universidad privada en Canarias, que se denomina Investigación Translacional en Inmunidad y Cáncer. La inflamación, la inmunidad con el tema del COVID y el cáncer son patologías muy importantes, y quizá a través de ese programa de doctorado daremos una salida futura a aquellos compañeros, no solo de medicina, sino de otro grado, que quieran hacer una carrera académica.
Don Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros por la llamada. Un abrazo.
Director del Departamento de Grado en Medicina. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. ¿Quién se atreve a despedir el programa? Venga, a ver, ¿quién lo hace? ¿Álvaro?
Venga, muchas gracias por esta experiencia de hoy.
¿Ana?
Y que no sea la última, ¿eh?
Efectivamente.
Me apunto. Noelia, venga, despide el programa.
Estamos muy agradecidos por podernos dejar participar.
Y nada, eso, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar por primera vez en una radio en abierto.
Yo creo que la próxima vez tenemos que hacer el programa aquí, pero sin invitados, solamente con ustedes. Yo creo que ese es el objetivo. Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz.